¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas.
La única quizás que se hace en serio.
¿Qué tal, amigos? Pues sí, hemos tenido hoy muchísima suerte de poder entrevistar a Pedro Alonso, Berlín, en la serie de La Casa de Papel, pero ahora también tenemos una entrevista muy especial, nada más y nada menos que a Newman, que hoy estará llevando su último álbum, Crashpad, al Teatro Principal de Alicante en el ciclo de Momentos Alhambra en el escenario. Y por eso ya tenemos la suerte de poder saludarle y darle los buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Newman.
Hola, buenos días. Bueno, bien, muchas gracias, encantado.
Un placer que madrugues con nosotros, además en día de concierto, ¿eh? Eso es de valorar, ¿eh?
Bueno, también tenía que madrugar de todas maneras, pero yo soy de los que madrugan, pero se acuestan también muy temprano.
Eso es positivo, si no la balanza del sueño se rompe y eso no es nada bueno, ¿eh?
Sí, así es.
Y Newman, ¿cómo se llevan las primeras horas antes de un concierto, antes de empezar? ¿Nervios? ¿Cómo está uno?
Pues, a ver, las primeras horas, yo me remontaría a los días anteriores, ¿no? Yo los días, 3 días antes del concierto, a ver, cuando ya varios conciertos seguidos, pues no, ya como que haces el primero, ¿no? Y luego si al día siguiente tienes concierto, pues como que ya te has quitado un poco de peso, ¿no? Pero cuando a lo mejor estás una semana que no tocas y luego tienes un concierto, pues días anteriores estás ya, yo ya estoy nervioso de hace 3 días, ¿no? Por el concierto de esta noche. Entonces, las horas previas y los momentos previos al concierto son, a mí me da incluso a veces fiebre y todo, o me da la sensación de que tengo fiebre. Luego ya salgo a tocar y con el primer acorde como que se me pasa todo, pero al principio lo paso ahí un poco mal, ¿sí? Como incluso no me compensa esto, estoy sufriendo yo ahora mismo, pero que va, sí. Luego pues se te pasa enseguida la guitarra y se te olvida.
Claro, si no está ese cosquilleo previo al concierto, algo mal estamos haciendo. Aprovechando que te tenemos en el mismo día del concierto, ¿tienes alguna superstición, alguna manía antes de tocar, algo antes de empezar ese concierto?
Pues muchas, la verdad, ¿sabes? Pues me gusta estar tranquilo, porque ya llevo los nervios bastante acentuados por dentro. Me gusta estar un poco en silencio y luego pues me gusta que, o sea, siempre afino la guitarra momentos previos antes de, por ejemplo, esta noche llevaré, pues son 5 guitarras, llevo 4 acústicas y una, o 3 acústicas y una eléctrica, y con un bombo, con un pie bandereta, o sea, es un acústico que no es un acústico al uso, ¿no? Entonces, siempre soy muy fitting-miggy, ¿no? Para todo el mundo, me gusta que esté súper afinado todo, súper bien, todo en su sitio, todo, porque hay que hacerlo guay, ¿no? Y hay que hacerlo bien, ¿no? Y es una responsabilidad para mí importante y grande, ¿no? El hecho de la gente que va a verte, ¿no? Que espera siempre lo mejor de ti.
¿Te motiva el concierto de esta noche en el Teatro Principal de Alicante, además en un formato, pues bueno, especial, como decimos, ante 150 personas que van a estar todas en el mismo escenario, de fondo el teatro iluminado? ¿Te motiva tocar en este escenario, en este tipo de concierto de Momentos Alhambra?
Enormemente, porque aparte pues mi familia o parte de mi madre son todos de Valencia, Gandía, y ahora pues viven muchos en Alicante, en San Juan, entonces bueno, hay mucha parte de mi familia y así que bueno, pues es emocionante por el simple hecho de que es un concierto en un formato que yo disfruto muchísimo, ¿no? Y la gente pues se va también, ¿no? Por lo que siempre he visto, y luego también pues por el añadido de que toco con cerca de mi familia, ¿no? Que no siempre estoy teniendo la oportunidad de tocar cerca de ellos, ¿no? Y entonces bueno, pues tiene añadido, siempre es emocionante, pero este incluso pues es un poco más, ¿no?
Y hablando también de esta diferencia de formatos, de dónde dar un concierto, suponemos que quizás por el tipo de concierto, ¿no?, que vamos a ver hoy, quizá la selección de temas, Newman, será un poco más íntima.
Sí, efectivamente, el formato, ya te digo que no es el acústico al uso, porque llevo una instrumentación que no es la típica que se suele hacer un acústico, ¿no? No voy solamente con una guitarra, ni tampoco voy con el grupo haciendo las canciones como son el eléctrico, pero con la acústica, ¿no? Sino que es un formato en el que pues toco las canciones tal y como se compusieron en su día, algunas, cuento pues historias de algunas son graciosas, la historia, ¿no?, de la letra y de la canción en sí, y bueno, es bastante bastante especial. O sea, suman muchos factores, ¿no?, para que sea un concierto, y además yo siempre empiezo el concierto diciendo lo mismo, ¿no? No, nunca repito nada, ni el repertorio es el mismo siempre, pero siempre digo, y bueno, también me da la oportunidad de tocar canciones en eléctrico, no, ni siquiera hemos tocado nunca, ¿no?, porque no son para eléctrico, para un festival, y luego pues canciones que a lo mejor pues hemos olvidado en el tiempo, pero no por nada, sino porque bueno, vas sacando discos nuevos y tienes que ir haciendo el repertorio, pues un repertorio de 4 horas, ¿no? Es que hacer un repertorio adaptado, ¿no? Entonces tienes que ir dejando, muchas veces la pega es esa, ¿no?, que cuál quitamos, ¿no? No, la pega no es cuál ponemos, sino cuál quitamos, ¿no? Entonces hay canciones que con el tiempo pues tienes que ir quitando porque se van sumando otras, y yo aprovecho ese formato también para tocar canciones que o bien nunca se han llegado a tocar en eléctrico, o bien se han tocado pero se dejaron de tocar, ¿no?, hace tiempo, ¿no? Entonces la recupero en ese formato que bueno, repito, ¿no?, es muy, muy emocionante y muy agradecido para mí y para la gente que lo está escuchando.
Hoy va a tener mucha presencia tu último trabajo, Crash Pad, donde, bueno, pues ha sido un año muy intenso en su presentación. ¿Va a tener hoy mucha presencia o también va a haber presencia para el resto de trabajos tuyos?
Sí, bueno, pues creo que en acústico, en eléctrico quizás a lo mejor tenga un poquito más de presencia que Crash Pad, ¿no? Pero en acústico pues va a ser un poco a la par, o sea, va a ser un poco un poco un recorrido por todos los discos de Neumann, ¿no? Porque, bueno, tampoco me gusta el tópico, ¿no?, lo típico, ¿no?, de que has sacado un disco nuevo, tienes que tocar el disco entero, ¿no? Porque considero también que es un formato muy, muy para los fans, ¿no?, muy para la gente que está muy cercana a ti y que le hace tanta ilusión escuchar, pues, Ditch o Las Mates o cualquier otra canción. El último disco, Voy a Estar, por ejemplo, que a lo mejor, pues, sea de Will o Ingrid, ¿no?, de Family Plot, en fin, que va a ser un poco toda parte, tocar canciones de los discos.
Y ahora que ya empiezan otra vez a llenarse los carteles de los festivales, ¿qué te parece compartir cartel con Annie B. Sweet, con Morgan el 28 de noviembre?
Fantástico, o sea, me parece maravilloso. Annie B. Sweet es la más compañera de sello y somos amigos, hemos tocado juntos en escenarios, y además hemos compartido, por ejemplo, en Malavisión. Abrimos el Festival de Cine de Málaga, ¿no?, y bueno, tocamos un par de canciones, una de John Travolta y del mío, esta de Vivian Elton John, y otra de la película esta de Once, no recuerdo el artista. Así que hemos tocado juntos en escenario, ¿no?, y luego hemos compartido cartel, ¿no?, en muchos festivales, en muchos encuentros, ¿no? Entonces, bueno, todo un honor y un placer, ¿no? Bueno, Annie B. Sweet es un artista que aprecio bastante, ¿no?
Pues muy positivo, ¿no?, que se pueda disfrutar de los artistas en el escenario y sobre todo que pueda disfrutar el público contigo. El concierto, como decimos, va a ser en el Teatro Principal de Alicante, enmarcado en el ciclo de conciertos Momentos Alhambra en el escenario. Y ya tenemos por aquí lista nuestra compañera Susana Bonal. Hola, Susana.
Hola, muy buenos días. Yo traigo la parte más animadilla de la entrevista, a ver cuánto sabe de la cerveza. Bueno, antes...
Sí, correcto. Pero perdona, Susana.
Antes que nada, quiero preguntarle, ¿tú eres muy cervecero?
No, normal, ¿sabes? Pues un par de cajas al día, lo típico. No.
Pero normal, claro, no, que sí. O sea, como
no,
yo.
No soy tan cervecero. No. Me gusta más los refrescos y eso, la verdad. Aunque bebo cerveza, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, y Alhambra, por supuesto, ¿no? Porque aparte que vivo aquí en Granada, pues Alhambra me une muchas cosas, ¿no? Estos ciclos y estos conceptos que hago para Alhambra. Uh-huh. Y luego por última composición que hice, pues, como te contaba, ¿no?, con la orquesta de 120 músicos, que fue para la nueva campaña de 1925, ¿no?, de la cerveza suavecita que tienen.
Pues yo te he traído algunas curiosidades sobre la cerveza y, bueno, tendrás que decir si es verdadero, si es falso lo que yo te digo, o en otras preguntas tienes que elegir ¿cuál de las tres opciones es la correcta, ¿vale? Vamos con la primera, mira. Los obreros egipcios, que se encargaban de la construcción de las pirámides egipcias, recibían una parte de su paga en cerveza. ¿Es correcto?
Sí, por supuesto.
¿Sí? ¿Pero a chiripa o lo sabías?
No lo sabía. Soy fan de la... de la historia de Egipto. O sea, ahí has dado en el clavo.
José Antonio Gil se frota las manos.
Y no sabían si realmente trabajaban porque iban pedo, porque querían por ese pedo, porque totalmente eran alcohólicos y entonces tenían que ir a trabajar por cojones, ¿no?
Claro.
Bueno, la presión.
Igual esa era mi época y no esta. Qué lástima.
Claro, estás deseando que te pase como ellos.
Sí, sí. La reencarnación, ojalá exista.
Bueno, vamos con la segunda. La cerveza tiene propiedades que rizan el pelo. Esto es debido a los ácidos de la levadura y la cebada. Aporta la cerveza al pelo, aporta pues que refuerce la queratina, además hidrata el pelo, da brillo.
A ver, hidrata. Ya el pelo ya no. A ver, si estás hidratado, hidratas todo, la piel, el pelo y todo, ¿no? Pero ya que rizo el pelo, ya no sé yo, es demasiado rizo, ¿no? Pero bueno, yo creo que no.
No, pues la respuesta es sí, la verdad que. La cerveza ayuda a la hidratación del pelo, por eso José Antonio lo tiene así.
La hidratación sí, pero que rice.
O sea, sí, y en verdad yo creo que la Fanta también.
¿Te riza el pelo?
Sí, yo creo que la Fanta también, porque en fiestas, lo típico que alguien se choca con la copa y te riza, te cae Fanta en las puntas del pelo, luego se te queda como que te has echado gomina, ¿sabes?
Se pasó por el azúcar.
Claro. Sí, bueno.
Por eso José Antonio lo tiene tan rizado.
Bueno, estoy estudiando física, también. Sí. Química no, pero física sí. Entonces,
claro, ya que estudiamos periodismo, pues lo combinamos con todo. Claro. De una manera divertida, para hacerlo ameno.
A ver, la tercera. Sí. Se recomienda almacenar las botellas de cerveza de pie en lugar de acostadas, porque minimiza la oxidación de la chapa.
Claro, sí, eso tiene sentido y debe ser así.
Eso tiene sentido, pero yo siempre que voy a un sitio veo
la... ¿Es correcto o es falso?
Es correcto. ¡Uey! Pero siempre que veo la cerveza yo la veo de pie en cualquier tienda que vayas, en plan sí. Algún chino a 24 horas o algo así, siempre está de pie.
Mira, no parar de aprender, Susana.
Sí. La cuarta te doy tres opciones, ¿vale? Tienes que elegir cuál de estas tres opciones es el país europeo que más cerveza sin alcohol consume. Sí. Está Francia, España y Grecia.
Francia.
No, es España. Aunque parezca mentira.
Eso está mal seguro.
No.
Es broma.
No, pues a los españoles nos gusta la cerveza, pero no siempre necesitamos alcohol para disfrutarla. Cerca del 15% del consumo de cerveza de los españoles se corresponde con esta variedad, lo que sitúa a nuestro país en la cabeza de la Unión Europea. Yo cuando lo he visto también me he quedado asombrada. Digo, madre mía, España.
Yo creo que somos los que más beben cerveza con alcohol y los que más beben sin alcohol.
Sí, será una mezcla. Vale, la siguiente es igual que la anterior. Te doy tres opciones y eliges. No sé quién era un autor y crítico cervecero que ayudó a recuperar el interés por la cerveza en los años 70. ¿Vale? Muy fan de la cerveza. Las tres opciones son Michael Jackson, Freddie Mercury y Elvis.
¿En los 70?
Sí.
Elvis difícil.
Freddie Mercury.
No. Michael Jackson.
¿Michael Jackson?
Sí, era muy fan de la cerveza, por lo visto.
Yo es que no lo veo, ¿eh?
Pero Queen también. O sea, eran todos los cerveceros ahí. Pero bueno.
Claro.
Vosotros lleváis la razón. Vosotros...
era por llevar la contraria, Susana.
Empezaba muy bien, pero joder, si ahora capuzando.
Ahora se remonta.
Mira, vamos con la 6. La cenosilicafobia. Es el miedo, lo voy a repetir, la cenosilicafobia es el miedo a, 1, a un vaso vacío, 2, a que te pongan más espuma que cerveza y 3, a que la cerveza no acabe de emborracharte.
Hostia, la primera, sí que sé.
Sí, muy bien, miedo a que el vaso esté vacío. Uy. ¿Tú tienes cenosilicafobia?
No.
Algunos del estudio dicen yo sí.
Yo tengo las tres.
A ver, la siguiente. La cerveza de camello está compuesta al 100% por A. excrementos de camello, B. cartílagos triturados y C. Lleva trazas de saliva de camello.
La B.
No, cartílagos no. Excrementos. Qué asco, por cierto. ¿La habéis probado esa cerveza?
No, eso se fermenta y claro,
jodido,
¿eh?
Está difícil, es que...
Vamos, no llevan dos sea, nos apuntó, encima suspendido, que, pero bueno, venga, vamos a ver
si... Si aciertas ahora, yo creo que se aprueba y con un nota, o sea, pero con nota.
¿Tú has probado la cerveza de camello?
No, ni tengo intención tampoco, ¿eh?
Ah, bueno, no, ya, ahora ya, que sabes ya, lo que lleva.
Claro.
Bueno, existe alrededor de tantos tipos de cerveza en el mundo y Bélgica es el país con mayor número de marcas de cerveza en todo el planeta. ¿Cuántos tipos de cerveza existen en el mundo? ¿90, 500 o 4.000?
4.000.
No, oh, 500. No. Aquí se asombran, ahí, dicen no, era, 500
me,
solo.
Me he precipitado. Claro, me he precipitado. Luego, en cuanto me digo, pero ¿4.000 de qué? O sea, si la cerveza pues, no pero, puede ser de
sí que
de
hay, cerámica. ¿Eh? 500.
Pero a mí ya me sorprende 500, ¿eh?
Me parece 500, mucho.
Claro, 500 ya es una barbaridad. O sea,
sí, si luego... Todas saben igual, ¿eh? O sea, menos la Cruz Campo.
Quería decir 500, no me equivoco.
Sí. Yo se la daría por buena, Susana. La por buena.
Venga, vale, se la damos por buena.
Me he precipitado, ha sido. Pues eso.
A ver.
El comodín de.
José Antonio, que es todo un experto. Y vamos por la última.
Que vale esta, doble.
O triple, venga. Aunque es muy fácil. Durante la época medieval, la cerveza era recetada como un medicamento. La recetaban para curar el dolor de cabeza, el dolor de la tripa, dolores musculares.
Sí, por supuesto que sí.
Sí, la verdad que sí. ¡Vamos!
Es que quita todo eso. Sí, el problema no es cuando dejas de beber, ¿no? Como dice un amigo mío, dice que le decía a uno... tío, pues a mí la resaca no me da, o sea, perdón, la cerveza no me da forma de resaca ni nada. Y dice, ¿qué pasa? Hay que dejar de beber, macho.
Claro.
Ahora, como pare un día de esto, ya verás la que se le junta, ¿eh?
Sí, claro. pero ¿qué te voy a hablar yo de cerveza si sé que a mí no me gusta? O sea, que...
Madre mía.
Gracias.
Momentos Alhambra patrocina esta sección. No, la verdad que no, pero bueno.
Bueno, pues hasta aquí mi sí. sección.
Bueno, pues...
Está bien que patrocinara, sí.
Sí, está bien. Ah, un par de cajicas esta noche y ya está. Bueno, pues Paco Newman, un auténtico placer que hayas estado con nosotros hoy aquí en Despierta UMH, pues bueno, hablándonos de tu disco, del concierto de esta noche y por supuesto también aceptando que te pongas a prueba en este Challenge Cervecero.
Nada, muchísimas gracias, un placer, ¿eh? Esta noche nos vemos.
Eso, esta noche nos vemos y a disfrutar del concierto y del Pisco Labis anterior y posterior. Un abrazo, Paco. Muchísimas gracias.
Adiós.
Chao, besos y abrazos. Adiós. Adiós.